Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, aquí a la sala de charla bíblica. Hoy día 5 de febrero del año 2010. Bien, pues hoy vamos a tratar este tema, esta segunda parte. Mañana sábado el hermano Envy, que está aquí en la sala, va a compartir la segunda parte sobre el tema de la resurrección, para que lo sepáis. Así que antes de comenzar, como siempre, le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre, por permitir que nos reunamos aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta tarde, por esta noche que nos has dado para compartir una vez más sobre las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado en los lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Señor, te pedimos por cada uno de los hermanos que están aquí y por aquellos que no han podido entrar o que vayan a bajar, que vayan a escuchar esta charla que vamos a tener. Señor, ayúdanos, ayúdame también a mí a exponer pues este tema, este importante tema sobre la síndone de tu Hijo Jesús, como prueba científica de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesús. Que este tema sirva para que personas que son incrédulas o son ateas y que buscan pruebas científicas de nuestra fe, de la muerte y resurrección de Jesús, porque esto les sirva para que lleguen a la fe, lleguen al conocimiento de la verdad. Como ocurrió con Juan, el apóstol Juan, que al entrar al sepulcro y ver cómo habían quedado los lienzos, vio y creyó. Señor, te pedimos que también todas estas personas, al ver esta síndone de Cristo, la imagen de tu Hijo Jesús grabada en el lienzo, también vean y crean. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues ayer en la primera parte, hermanos, estábamos viendo que cuando el cuerpo de Jesús desapareció del interior de esa sábana que le envolvía, pues esa sábana se vino abajo. Ahí quedó lisa, quedó allanada en el banco de piedra donde había estado recostado el cuerpo de Jesús. Sin embargo, también estuvimos viendo que el sudario, ese pañuelo que enrollaba la cabeza de Jesús y que servía de mentonera para sujetar la mandíbula de Cristo, sabéis que al venir la rigidez cadavérica, pues la boca de los cadáveres se abre. Pues ese sudario era colocado por los judíos a sus difuntos, enrollaba la cabeza y era atado encima de la cabeza y servía pues sencillamente de mentonera. Es algo que también se suele hacerse hoy en día. A muchos cadáveres se le pone un sudario, se le pone un pañuelo alrededor del rostro para sujetar la mandíbula. Pues bien, cuando Cristo resucitó, la sábana quedó lisa, quedó allanada en el banco de piedra, y ese pañuelo, ese sudario, dice el Evangelio, que quedó en su sitio, en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús. Y dice el Evangelio que cuando Juan, estos dos apóstoles, Juan y Pedro, entraron en el sepulcro, dice que cuando vieron esto, dice que Juan cuando vio esto, cuando vio cómo habían quedado los lienzos, vio y creyó. Lo podemos leer ahí en Juan capítulo 20, verso 8. ¿Y por qué Juan creyó? Creyó en la resurrección de Cristo, a ver la sábana y el sudario. Pues sencillamente Juan comprendió que el cuerpo de Jesús no pudo haber sido robado. Porque si el cuerpo de Jesús hubiera sido robado, entonces la sábana y el sudario no habría quedado de esa manera. El apóstol Juan comprendió perfectamente que el cuerpo se desmaterializó, desapareció del interior de la sábana que le envolvía, y por eso dice el Evangelio que vio y creyó. ¿De acuerdo? Vio y creyó. El apóstol Juan fue el primer apóstol en creer en la resurrección de Cristo antes de que Jesús se apareciera a ellos. Antes de que los apóstoles vieran a Jesús resucitar y creyeran en él, pues ya el apóstol Juan creyó la resurrección, sencillamente al ver la sábana y el sudario en el cual había estado envuelto el cuerpo de Jesús. Por eso es que Juan, hermano, repito, creyó que Jesús sencillamente se desmaterializó. Y fijaos que poco tiempo después Jesús volvió a materializarse, delante de sus discípulos, estando pues las puertas cerradas. Vamos a leer el pasaje porque es muy interesante. Si tenéis una Biblia, vamos a abrir en Juan capítulo 20, versos 19 y 20. Juan capítulo 20, versos 19 y 20, que dice lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fijaos que estaban las puertas cerradas y Jesús de repente apareció en medio de ellos. Es decir, que se materializó. Jesús no entró en la habitación, no entró por las puertas, sino que sencillamente se materializó delante de ellos. Así es como fue la resurrección de Cristo. El cuerpo de Jesús sencillamente se desmaterializó en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, y se convirtió en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial. Poco después volvió a materializarse delante de sus discípulos. Pues bien, hermanos, es increíble hasta qué punto de falsedad han traducido la mayoría de versiones bíblicas el pasaje de Juan capítulo 20, verso 7. Es increíble. Estas malas traducciones dicen, como por ejemplo la Reina Valera y otras muchas, pues bien, estas pésimas traducciones dicen que el sudario, es decir, ese pañuelo que había sido enrollado pues alrededor de la cabeza de Jesús, no estaba puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Así es como lo traduce, por ejemplo, la Reina Valera. Doblado en un lugar aparte, es decir, en otro sitio. Sin embargo, en el texto griego, como estuvimos viendo ayer en la primera parte, en el texto griego de ese pasaje se dice precisamente, hermanos, todo lo contrario. Todo lo contrario. El texto griego dice que el sudario sí que estaba con la sábana, es decir, con los lienzos. Estaba con la sábana, pero no estaba como la sábana, es decir, no estaba liso, sino que estaba enrollado en su sitio. Esa es la verdadera traducción del pasaje griego. Pues bien, con esa mala traducción que vierte, por ejemplo, la Reina Valera y otras muchas versiones, ¿qué es lo que se imagina uno? Pues uno se imagina falsamente que el cuerpo de Jesús no desapareció del sepulcro, sino que él sencillamente despertó de la muerte, se puso en pie, tiró los lienzos por el suelo. Incluso hay otras traducciones tan malas que dicen que las vendas estaban por el suelo. Dicen que Jesús estaba vendado como si fuera una momia. Fijaos qué forma de falsificar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Ayer estuvimos viendo que Jesús jamás fue vendado, los judíos jamás vendaban a sus muertos, ellos los envolvían en una sábana. El Evangelio no habla por ninguna parte de que Jesús estuviera vendado, sino que él fue envuelto en una sábana y su rostro estaba envuelto en un sudario. Pues bien, estas malas traducciones lo que inducen es a creer que Jesús despertó de la muerte, se levantó, tiró al suelo los lienzos y después dobló el sudario en un lugar aparte. Pues bien, hermanos, no sucedió absolutamente nada de eso. La resurrección de Jesús fue la transformación del cuerpo mortal de Jesús en un nuevo cuerpo glorioso espiritual. La resurrección de Jesús no fue la reanimación de un cadáver. Repito, la resurrección de Jesús no fue la reanimación del cadáver, fue la transformación instantánea, en un abrir y cerrar de ojos, de un cuerpo, de un cuerpo mortal transformado en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial. Y alguien ha dicho que la sábana o síndode no estaba en el sepulcro cuando Juan y Pedro entraron. Dicen eso, que la sábana no estaba en el sepulcro. Eso es completamente ridículo y falso, ya que Juan, como hemos visto en ese pasaje de Juan capítulo 20, versos 1 al 8, en ese pasaje se dice bien clarito que cuando Juan y Pedro entraron en el sepulcro, dice que vieron los lienzos, es decir, la sábana, estaban lisos, estaban allanados, estaban yacientes, y la otra pieza de tela, es decir, el sudario, sencillamente estaba enrollado en su sitio. Estaba en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús. Por lo tanto, hermanos, es totalmente falso e inaceptable la afirmación esa de que la sábana no estaba en el sepulcro, ya que el Evangelio dice precisamente todo lo contrario. Y en lo que respecta a ese interesante pasaje del Evangelio según los Hebreos, es un pasaje que citó, por ejemplo, Jerónimo, este llamado padre de la Iglesia, que dijo lo siguiente, dijo, también el Evangelio llamado según los Hebreos, traducido recientemente por mí al griego y al latín, del que Orígenes se sirve con frecuencia, después de la resurrección refiere lo siguiente, mas el Señor, después de haber dado la sábana al criado del sacerdote, se fue hacia Santiago y se le apareció. Pues bien, aquí no hay, hermano, ninguna contradicción con lo que dice el pasaje de Juan capítulo 20, versos 3 al 8. La explicación es bien sencilla y es la siguiente. Juan y Pedro vieron la sábana. Cuando fueron al sepulcro vieron la sábana, vieron los lienzos y el sudario estaba sencillamente dentro del sepulcro después de resucitar Jesús, tal como dice el Evangelio de Juan. Seguidamente estos apóstoles fueron corriendo a dar la noticia al resto de los apóstoles, tal como dice Juan capítulo 20, verso 10. Sin embargo, mirad ahora lo que ocurrió seguidamente. María Magdalena llegó al sepulcro y ella se quedó sola, se quedó llorando. Entonces ella bajó al sepulcro y vio a los dos ángeles que le anunciaron la resurrección de Jesús, como leemos ahí en Juan capítulo 20, versos 11 y 12. Pero dentro del sepulcro apareció alguien más. Había alguien más dentro del sepulcro y era el propio Jesús, como leemos en Juan capítulo 20, versos 14 y 17. Por lo tanto, Jesús apareció dentro del sepulcro cuando María Magdalena entró en él. Y entonces fue cuando Jesús debió recoger la sábana para entregársela después al criado del sacerdote, tal como dice el Evangelio a los Hebreos, y que fue mencionado por Orígenes y por Jerónimo, lo cual demuestra, hermanos, que este Evangelio a los Hebreos era muy apreciado, era leído pues entre los primeros cristianos, especialmente los cristianos de los siglos 2 y 3. De esta manera, pues la síndone, la sábana, pasó de las manos de Jesús a sus discípulos, para que estos sencillamente la guardaran. Y esta es la sábana, hermanos, es la síndone o sábana que se ha conservado hasta nuestros días y que actualmente se encuentra guardada en la ciudad de Turín, ahí en Italia. Y la pregunta que nos hacemos ahora es que ¿cuáles son las evidencias que demuestran que el hombre grabado en la síndone se desmaterializó del interior de la sábana? ¿Cuáles son las pruebas, las evidencias que tenemos de esto? Bien, como iba diciendo, ¿cuáles son las evidencias que demuestran que el hombre grabado ahí en la sábana, en la síndone, se desmaterializó, desapareció del interior de la sábana? Pues mirad, la sábana, la síndone tiene sangre humana. Esto está demostrado científicamente. Tiene sangre humana, además del tipo AB. Un tipo de sangre que es muy común entre ciertas tribus semitas del Oriente Medio. Esto lo han confirmado todos los médicos forenses que la han analizado. El cuerpo de Jesús grabado en la sábana, hermanos, tiene cientos de heridas abiertas en el rostro, en las muñecas, en los pies, en el costado, en el cráneo, en la espalda, en el abdomen, en el pecho, en los brazos, en los glúteos, en las piernas. Mirad, cuando Jesús fue envuelto en la sábana, él fue envuelto, fue el bajado del madero, evidentemente pues estaba lleno de heridas, chorreando sangre, saliendo sangre. Pues bien, cuando el Señor fue envuelto en esta sábana, la sangre de esas heridas se pegó al lienzo cuando ésta se secó. Sabemos que si uno tiene una herida sangrienta y la envuelves, envuelves esa herida con una venda, pues al secarse esa sangre, la sangre se pega al lienzo, se pega a la tela. Pues bien, intentad vosotros despegar una herida pegada a un lienzo. Si alguien hubiera desenvuelto, por ejemplo, el cuerpo de Jesús, envuelto en la sábana, las manchas, los regueros y las gotas de sangre sencillamente estarían con sus contornos deformados y resquebrajados. Con sus contornos deformados o resquebrajados. Esto es absolutamente imposible, hermanos, despegar una herida con sangre seca pegada a una tela sin que esas manchas de sangre se deformen o se resquebrajen. Pero resulta que todas las manchas, todas las gotas y regueros de sangre que se encuentran en la síndone están asombrosamente intactas, están con sus contornos perfectamente definidos hasta el milímetro. Esto sería algo totalmente imposible si el cuerpo envuelto en esa sábana hubiera sido despegado del lienzo por alguna otra persona. Sería imposible. Entonces esas manchas, esos regueros de sangre no estarían intactos, no estarían perfectos con sus contornos definidos. Por lo tanto, hermanos, solamente existe una manera de que el cuerpo de Jesús abandonara el interior de la sábana sin intervención humana, y es sencillamente desapareciendo, desmaterializándose, experimentando una desmaterialización. Ahora bien, esa desmaterialización del cuerpo de Jesús es precisamente lo que nos revela el Evangelio. Pues como hemos estado viendo, cuando hemos leído ese pasaje de Juan capítulo 20, versos 3 al 8, el estado en que quedó la sábana y el sudario indicaba que el cuerpo de Jesús desapareció de su interior en el momento de la resurrección. Por eso es que el apóstol Juan, al entrar en el sepulcro y ver cómo había quedado la sábana y el sudario, dice que creyó en la resurrección. Vio y creyó, como leemos en el capítulo 20, verso 8 del Evangelio de Juan. Bien, ahora vamos a ver una descripción un poquito de lo que es la síndone, de lo que es la sábana. La palabra síndone, hermano, significa sábana, porque eso es lo que es. Se trata de un lienzo de lino que mide 4 metros y 36 centímetros de largo por 1 metro 10 centímetros de ancho. El lienzo actualmente es de un tono amarillento, a causa de su gran antigüedad, lo cual indica que en su origen este lienzo, esta sábana, debió haber sido totalmente blanca, limpia. Sin embargo, lo más fascinante de la síndone no es el lienzo en sí, sino el hombre grabado en el lienzo. En la síndone está grabada la imagen frontal. Esto lo podréis ver mejor si bajáis este documento en formato PDF, lo bajáis de mi sitio web. Ahí tenéis un montón de fotografías donde lo podréis comprobar. Pues bien, en la síndone está grabada la imagen frontal y dorsal de un hombre muerto por crucifixión, o que murió en un madero, que es lo más correcto. Murió en un madero. Fue ejecutado en un madero en el siglo I de nuestra era. Dicho hombre fue envuelto en esta sábana de lino. Sin embargo, el cuerpo grabado en esta sábana es, hermanos, es un perfecto negativo fotográfico. No es una pintura, no tiene nada ni rastro de pintura ni de tinte alguno, sino que es un perfecto negativo fotográfico grabado a fuego. Algunos, por ejemplo, líderes de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera, algunos jerarcas, como por ejemplo un famoso obispo, un obispo francés, llamado Pierre d'Arcis, en el siglo XVI afirmó que la imagen de Jesús grabada en la sábana era una pintura. Decía este obispo que era una pintura creada por algún artista. Pues bien, él se equivocó totalmente, no tenía ni idea de lo que hablaba, ya que hoy todos los científicos del mundo, crean o no crean en la autenticidad de la síndone, saben perfectamente que no se trata de una pintura, que no hay rastro de pintura, ya que los que la analizaron, los científicos estos del Sturp, que la analizaron en el año 1977, la analizaron al microscopio, no encontraron rastro alguna de tintes, de pinturas, entre hilo e hilo en el tejido. Estos completísimos análisis científicos efectuados por este equipo, por el Sturp, en el año 1977, pues revelaron que la imagen del Mesías de Jesús grabada en ella es una ligerísima chamuscadura. Es una ligerísima chamuscadura la cual no traspasó la tela y ni siquiera penetra en los hilos del tejido. Los científicos que analizaron la síndone dijeron, por ejemplo, fijaos hasta qué punto de asombrosa chamuscadura puede ser esto, dice que los científicos del Sturp dijeron que si nuestro brazo, por ejemplo, fuera un hilo, un simple hilo de la síndone, la chamuscadura afecta únicamente a la zona más superficial del vello del brazo. Esto, hermanos, ninguna técnica humana es capaz de hacerlo. No existe ninguna tecnología capaz de realizar semejante prodigio. Y es que la síndone, hermanos, la síndone de Cristo guardada ahí en Turín, es única en el mundo y es infalsificable. No existe ninguna otra como ella. Y actualmente, en este, el siglo XXI, es totalmente imposible hacer una réplica de la síndone. Por lo tanto, los que dicen que la síndone es un fraude del siglo XIII, de la Edad Media, no son conscientes de la salvajada demencial que están diciendo. Ya que si hoy es totalmente imposible hacer una réplica de la síndone, pues mucho menos se podría haber hecho en el siglo XIII. Es imposible. Si hoy dicen los científicos que es imposible hacer una réplica de la síndone de Turín, de la síndone de Cristo, ¿cómo lo podrían haber hecho en el siglo XIII? Es absolutamente imposible. Mira, según los científicos que la analizaron en el año 1977, la imagen de Jesús grabada a fuego ahí en la sábana, en la síndone, se formó por una instantánea, por una explosión instantánea, una explosión o flash, como lo llaman ellos, de energía. Una energía que ellos desconocen, una energía lumínico-calórica que salió de repente del cuerpo envuelto en la sábana. Esto es lo que dicen los científicos. Y esto es lo que hizo que el cuerpo se desmaterializara del interior de la sábana, dejando grabada a fuego la fotografía de ese hombre. La dejó grabada a fuego, pero en forma de negativo fotográfico. Y esta fue la sorprendente conclusión a la que llegó el Sturp. Por ejemplo, mirad, el director de este equipo científico, el doctor Mwala, dijo lo siguiente a los medios de comunicación. Fijaos lo que dijo el director de este equipo científico, que pues la mayoría trabajaban para la NASA, lo que dijeron cuando analizaron, después de analizar durante 5 días, la síndone de Cristo. Afirmaron lo siguiente: los muchos datos acumulados permiten afirmar que la imagen tridimensional que se ve sobre el lienzo fue impresa en la superficie del mismo a causa de un proceso de proyección fotoscópica por radiación emanada de todas las partes del cuerpo en un flash de 2 milésimas de segundo. Esta afirmación del doctor Mwala apareció en el periódico La Vanguardia, de aquí de España, en Barcelona, el 21 de noviembre del año 1979. Y el doctor Raymond Rogers, que es un termoquímico de la NASA en el laboratorio de Los Álamos, Estados Unidos, dijo lo siguiente. Fijaos lo que dijo el doctor Raymond Rogers, este científico: estoy obligado a llegar a la conclusión de que la imagen de la síndone se formó por una explosión de energía radiante. No hay que darle vueltas, esto es ya indiscutible. Esta afirmación del doctor Raymond Rogers apareció en la revista Sciences Digest en septiembre del año 1978. Y los científicos de la NASA que analizaron la síndone en este año descubrieron que sobre los párpados del hombre grabado en la síndone resulta que había unos pequeños objetos redondos, unos pequeños objetos como botones que no pudieron identificar. Pues bien, un profesor de la Universidad de Chicago, el profesor Francis Failas, de la Universidad de Loyola, ahí en Chicago, lo que hizo es una ampliación fotográfica del ojo derecho del hombre de la síndone. Pues bien, en dicha ampliación fotográfica resulta que aparecen cuatro letras. Las letras U, C, A, I, es decir, UCAI. Y también aparece un bastoncito a la derecha. Pues bien, investigando este profesor en las colecciones de monedas antiguas, resulta que descubrió que dichas letras corresponden a una moneda romana, un leptón del siglo I. Esta moneda que mandó a acuñar en Judea el gobernador romano Poncio Pilato entre los años 26 y 36 después de Cristo. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que el hombre grabado en la síndone murió ejecutado en el madero en Judea, bajo el gobierno del gobernador romano Poncio Pilato. Mirad, las cuatro letras estas, UCAI, formaban sencillamente parte de la siguiente leyenda romana, que aparecía en las monedas, Tiberio Caesaros, es decir, de Tiberio César. Esta monedita, el leptón romano, al ser una moneda de cobre, las letras sencillamente se borraron con el uso, excepto esas cuatro letras. Esta costumbre de colocar moneditas en los párpados de los cadáveres era ya practicada por los judíos del siglo I, como se demuestra, por ejemplo, en el descubrimiento que hicieron unos arqueólogos hebreos en el año 1979, ahí en Jericó. Resulta que ellos encontraron el cráneo de un hombre y en los huecos oculares había dos moneditas del rey Herodes Agripa, que gobernó desde el año 41 al 44 después de Cristo. Esto se puede ver en Ancient Burial Custom Preserved en Jericho Hills, en Biblical Archaeology Review, de julio y agosto del año 1979, las páginas 28 al 35. Y ahora vamos a hablar un poquito de la famosa prueba del carbono 14 que realizaron en el año 1988. Fue realizada por tres laboratorios. Ellos dieron la noticia al mundo de que la síndone era un fraude del siglo XIII y el cardenal de Turín Ballestero, en representación del Vaticano, ratificó esa afirmación de la falsedad de la sábana santa. Pues bien, la supuesta datación daba a la sábana, a la síndone, unos 700 años de antigüedad nada más. Entonces todos los medios de comunicación, yo me acuerdo perfectamente, dieron la noticia al mundo de que la sábana santa era un fraude del siglo XIII. Sin embargo, hermanos, hoy se sabe que lo que fue un gran fraude fue esa supuesta datación por el carbono 14. Mira, la datación del carbono 14 no sirvió absolutamente para nada. ¿Por qué? Pues porque es imposible datar con este sistema la síndone, porque es imposible datar con ese sistema del carbono 14 la síndone de Cristo, ya que se trata de un objeto irradiado, un objeto contaminado por multitud de bacterias, que el director del laboratorio de la Universidad de Oxford dijo lo siguiente: si la síndone ha recibido la descarga de neutrones descubierta por científicos de la NASA, la datación por el carbono 14 quedaría invalidada. Esto apareció en Síndone Carbono Crudel del 30 de noviembre de 1988. Y leamos lo que dice, por ejemplo, el físico Adolfo Orozco Torres sobre la datación del carbono 14 realizado a la síndone en el año 1978. Este doctor, este físico, dijo lo siguiente: estudios realizados en 1994 y posteriormente han descubierto la presencia en el tejido de la sábana de hongos y bacterias. Esta combinación especial produce un material bioplástico. Bueno, ya estoy aquí, hermanos, perdonad, porque estoy aquí en el trabajo y me han llamado por teléfono. Bien, como iba diciendo, lo que dijo este físico, el doctor Adolfo Orozco Torres, sobre la prueba del carbono 14 que se hizo la síndone en el año 1988. Bien, repito, dijo lo siguiente: estudios realizados en 1994 y posteriormente han descubierto la presencia en el tejido de la síndone de hongos y bacterias. Esta combinación especial produce un material bioplástico translúcido que cubre cuando menos algunas de las fibras de la síndone. Además, las fibras de lino, que son huecas, se han rellenado de este hongo Lichenotelia, el cual se encuentra vivo, pues pudo ser cultivado en laboratorio por el doctor mexicano Leoncio Garza Valdés. Todo es material orgánico añadido al tejido de la síndone a lo largo de los siglos. Los científicos que realizaron la datación en el año 1988 no tenían la menor idea de la existencia de estos añadidos y las rutinas normales de descontaminación aplicadas a las muestras no son lo suficientemente agresivas para eliminar este material. Además de esto, un científico ruso, premio Lenin de la ex Unión Soviética, sometió a telas de lino a temperaturas equivalentes a las del incendio que la marcó a la síndone. Sabéis que tiene unas marcas de fuego en la síndone. Pues bien, este incendio que ocurrió en el año 1532, pues bien, este científico ruso descubrió que en estas circunstancias parece ser que el lino absorbe el carbono 14 de la atmósfera, rejuveneciéndola desde el punto de vista de este método de datación. Por lo tanto, hermanos, como podéis ver, la datación por el carbono 14 que se hizo en 1988 no sirvió absolutamente para nada. La datación que dio fue una datación errónea, ya que el tejido de la síndone está sencillamente contaminado con esa sustancia. La síndone es imposible que sea un fraude del siglo XIII, de la Edad Media. ¿Y por qué? Pues por las siguientes razones, que son las que voy a exponer seguidamente. Mirad, en el siglo XIII nadie sabía lo que era un negativo fotográfico. Nadie. Sabéis que la fotografía se descubrió en el siglo XIX. En el siglo XIII nadie sabía lo que era una fotografía, nadie sabía lo que era un negativo fotográfico. En segundo lugar, si hoy, con la tecnología actual, es imposible hacer una réplica de la síndone, de la sábana santa, mucho menos podría hacerse en el siglo XIII, con la tecnología que existía en esa época, en la Edad Media. En tercer lugar, la síndone ya se menciona, hermanos, muchos siglos antes del siglo XIII. La iconografía bizantina, por ejemplo, se inspiró en el rostro grabado en la síndone. Se inspiró en ella para pintar los iconos de Jesús, ya que la semejanza entre estos iconos de Jesús y la imagen de Jesús grabada en la síndone es asombrosa. En cuarto lugar, el hombre de la síndone es un perfecto negativo fotográfico. Y sabemos que no existen negativos fotográficos realizados en el siglo XIII, la Edad Media. Absolutamente ningún artista del siglo XIII pintaba imágenes de Jesús en forma de negativo fotográfico. Y esta es la razón por la cual el doctor Michael Tait, que fue el coordinador de esa prueba del carbono 14 que se realizó en el año 1988, afirmó en una carta al profesor Ionela, que era el asesor científico del cardenal Ballestero, pues bien, en esa carta él afirmó que él mismo, el doctor Michael Tait, estaba convencido de que la síndone no era un fraude del siglo XIII. Esto se puede comprobar en la revista Schroen New, número 55, de octubre del año 1989. Y es que el hombre grabado en la sábana, hermanos, en la síndone, solamente puede ser Jesucristo. ¿Por qué el Evangelio no menciona por ninguna parte la imagen del hombre grabada en la síndone? ¿Por qué no la menciona el Evangelio por ninguna parte? Pues no la menciona sencillamente por eso, porque es una imagen. Y los judíos, como todos sabemos, los judíos fanáticos religiosos, sentían repulsión por cualquier tipo de imagen. Mira, si los discípulos de Jesús y los apóstoles de Jesús hubieran mencionado la imagen de Jesús grabada en la sábana, los enemigos judíos, los enemigos de Jesús, sencillamente la habrían buscado la sábana para destruirla. Los discípulos, sin embargo, al ser la imagen del cuerpo de Jesús, no hecha por mano humana, sino por Dios mismo. ¿Qué es lo que hicieron? Pues sencillamente guardaron en secreto la sábana, siendo preservada por Dios a través de los siglos hasta nuestros días. El Evangelio de los Hebreos, que fue escrito en el siglo I, y que era muy apreciado y era leído por los judíos cristianos de esa época, y por los llamados también padres de la Iglesia, como Orígenes, Jerónimo, dijeron que Jesús, después de resucitar, recogió del sepulcro la sábana y se la entregó al criado del sacerdote para que los discípulos la conservaran, la guardaran. Mirad, el hombre grabado en la síndone, en la sábana, si miráis las fotografías de este documento, que tengo publicado en mi sitio web, es de una majestuosidad imponente. Si os fijáis bien, tiene barba, tiene el cabello largo, pero por la espalda, recogido por la nuca en forma de coleta, de coletilla. Algo que era muy típico entre los varones judíos del siglo I. El cabello largo y recogido por la espalda en forma de coleta. Era muy típico entre los varones hebreos del siglo I. Algunos dicen que el hombre de la síndone, de la sábana, es imposible que sea Jesús, ya que dicen ellos que Jesús tenía el cabello corto. Y por ejemplo, si miráis fotografías de la literatura de los jeovinos, de la secta del jeovismo atalayado, miráis las fotografías que representan a Jesús, las ilustraciones sobre Jesús, veréis que siempre aparecen en esas fotografías, aparece ese supuesto Jesús con el cabello corto, no con el cabello largo, sino con el cabello corto. Pues bien, estas gentes, estas personas iglesieras que dicen que Jesús tenía el cabello corto, siempre citan las palabras del apóstol Pablo registradas en 1 Corintios capítulo 11, verso 14. Sin embargo, fijaos que esas palabras del apóstol Pablo fueron dirigidas a cristianos de Corinto, de la ciudad griega de Corinto. A ver, el que tenga el micrófono activado, si es tan amable que lo silencie. ¿Se escucha una catarata? Robert, hermano Robert, querido, silencia el micrófono. Vale, gracias. Bien, como iba diciendo, ellos siempre citan este pasaje de 1 Corintios. Si os fijáis bien, fueron palabras de Pablo a los cristianos de Corinto, que eran griegos, y para los griegos y para los romanos era deshonroso que el varón llevara el cabello largo, era deshonroso. Recordemos que el apóstol Pablo dirigió estas palabras a los griegos, pero no para los judíos. Los judíos podían llevar el cabello largo y recogido por la nuca en forma de coleta, tal como muestra en la síndone, tal como aparece en la síndone de Cristo. Mirad, el historiador Henry Daniel Robbs dijo lo siguiente en su libro Daily Life on the Times of Jesus, de 1981, dice lo siguiente: los varones judíos llevaban esa cola de caballo, esa trenza, la llevaban arrollada por debajo del lienzo que les cubría la cabeza. Mirad, el hombre de la síndone, de la sábana, fue ejecutado por los romanos. Fue clavado en un madero en la época del gobierno de Poncio Pilato, como indica, por ejemplo, la moneda esta, el leptón romano, que se detectó en el párpado derecho del hombre grabado en la síndone. El hombre de la síndone fue coronado de espinas y fue clavado por las muñecas y por los pies en un madero. Esto se puede apreciar perfectamente en las heridas. Si os fijáis bien, en el cráneo está lleno de heridas, heridas sangrantes producidas por un casco de espinas, una corona de espinas, o mejor dicho, un casquete de espinas que le fue incrustado ahí en la cabeza. El hombre de la síndone, hermanos, tiene una herida de lanza en el costado y que se sabe, según los patólogos que han analizado la síndone, le fue infligida esa herida después de morir. Al hombre grabado en la síndone no le partieron las piernas en el madero. Como podéis ver, si miráis las fotografías, tiene las piernas intactas. Los romanos tenían por costumbre, a los que ejecutaban en los maderos, les solían partir las piernas para acelerar su muerte por asfixia. Entonces, el hombre grabado en la síndone no le partieron las piernas. Este hombre grabado en la síndone está muerto. Él tiene la rigidez cadavérica, sin embargo, su cuerpo no muestra señal alguna de corrupción. El hombre grabado en la síndone fue envuelto en una sábana. Sin embargo, como hemos visto, jamás fue desenvuelto. y no fue desenvuelto de la sábana por la sencilla razón, como dije al principio de este estudio, todas las manchas de sangre que aparecen en la síndone están intactas. Todos los regueros de sangre, las manchas de sangre, están con sus contornos perfectamente definidos, están intactas milimétricamente. Si alguien hubiera sacado ese cuerpo del interior de la sábana, esas manchas de sangre estarían deformadas, estarían rescrebajadas. Sin embargo, están totalmente intactas, lo cual significa que no fue desenvuelto de la sábana. El hombre que fue envuelto en esa sábana no fue desenvuelto. El hombre de la síndrome, hermanos, desapareció del interior de la sábana en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo. Esa es a la conclusión a la que llegaron los científicos que trabajan para la NASA, los cuales analizaron la síndrome en el año 1977. Y esto, hermanos, coincide perfectamente con el Señor Jesús y lo que nos cuenta el Evangelio. El apóstol Pablo dijo que la resurrección gloriosa, fijaos bien, sucede en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que es un parpadeo es lo que va a durar, lo que dura la resurrección. Esto lo podéis leer en 1 Corintios capítulo 15, verso 52. En un flash instantáneo, tal como dicen los físicos de la NASA que analizaron la síndrome. Ellos dijeron que en un flash de 2 milésimas de duración ocurrió esa desmaterialización del cuerpo. Como dijo Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, de forma instantánea. Y todos estos detalles coinciden exactamente con lo que nos cuenta el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, la única conclusión razonable es que el hombre grabado a fuego en la síndrome solamente puede ser el Señor Jesús. Es absolutamente imposible que pueda tratarse de otro. Y nosotros, los cristianos, no creemos en el Evangelio por la síndrome, sino que la síndrome confirma el Evangelio. Dios nos dejó la síndrome de Cristo sencillamente como la prueba científica de su muerte y resurrección. La muerte y resurrección de su Hijo. Ella es un impresionante reportaje gráfico de los horribles sufrimientos que Jesús soportó sencillamente por amor a nosotros. La sábana de Cristo es, repito, una confirmación científica de la veracidad del Evangelio. Y ahora voy a leer lo que tomé de un famoso libro que se titula Dictamen sobre la sábana de Cristo, editado por Planeta, por la editorial Planeta, escrito por dos científicos que trabajaban para la NASA, los doctores Kenneth Ed Stevenson y Gary R. Habermas, que dice lo siguiente. El primer punto de comparación es la sábana misma. Los evangelios dicen que Jesús fue sepultado envuelto en un lienzo. Y la sábana de Turín resulta ser un lienzo fúnebre del cual aseguran los expertos que un día envolvió un cadáver. La imagen de la síndrome nos presenta a un hombre tendido boca arriba, con los pies bien juntos, sus codos sobresalen de los lados y sus manos están cruzadas sobre la región pélvica. Podemos comprobar que el lienzo estaba extendido longitudinalmente de pies a cabeza en la parte frontal y de la cabeza a los pies en la dorsal. ¿Se compagina este estilo de sepultura con la información del Nuevo Testamento? Lo cierto es que se compagina por lo menos con las costumbres judías, según lo que sabemos de fuentes extrabíblicas. Las recientes excavaciones en el recinto de la comunidad de Qumran nos revelan que los esenios enterraban a sus muertos del modo representado en la síndrome. Se han encontrado allí varios esqueletos en posición supina, cara arriba, codos doblados hacia afuera y cubriendo sus manos la región pélvica. Los codos doblados y salientes descartan en absoluto el tipo egipcio de sepultura por momificación. Esto es lo que decía ayer, los judíos jamás vendaban a sus muertos, a los cadáveres, como si fueran momias egipcias. Ellos simplemente los envolvían en una sábana. Y siguen diciendo estos dos científicos. Es muy instructivo también que en el código de la ley judía, donde se discuten las costumbres de sepultura en la sección Leyes del Duelo, una de sus prescripciones es que una persona ejecutada por el gobierno debe ser enterrada en una sola sábana. otra coincidencia más con la sábana santa. Si bien las descripciones que hallamos en el Nuevo Testamento sobre modalidades de sepultura típicamente judía en el siglo I no son muy detalladas, sin embargo, descubrimos en ellas ciertas líneas generales. Por ejemplo, se solía lavar el cadáver. Esto podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 37. Y se ataban las manos y los pies, como leemos cuando la resurrección de Lázaro, ahí que estuvimos viendo, esto lo estuvimos viendo ayer, Juan capítulo 11, verso 44. Sabéis que Lázaro salió atado de manos y pies, no envuelto en tiras de venda, en vendas, como muchos enseñan. Por ejemplo, los jovitos atalayados, en su literatura apóstata, siempre pintan a Lázaro saliendo del sepulcro como si fuera una momia egipcia, envuelto en vendas. Eso es mentira. El Evangelio dice bien claro, en Juan capítulo 11, que Lázaro salió solamente atado de manos y pies. No envuelto como una momia en vendas, sino atado de manos y pies, nada más. Y siguen diciendo estos dos científicos, se le ponía un pañuelo de tela, en griego sudario, alrededor del rostro, como leemos en Juan capítulo 11, verso 44 y capítulo 20, verso 7. Después se envolvía al cuerpo en lienzos limpios, frecuentemente salpicado de especias, como leemos en Juan 19, versos 39 al 40, y luego se le depositaba en una tumba. El código de la ley judía añade que generalmente se le afeitaban completamente la cabeza y la barba y que se le cortaban las uñas de las manos antes del entierro. Sin embargo, los evangelios nos informan que la sepultura de Jesús fue incompleta, fue provisional, fue incompleta. Como estaba a punto de comenzar el sábado, el cuerpo de Jesús fue depuesto de la cruz y depositado en la tumba más bien precipitadamente. Esta es la razón por la que las mujeres volvieron a la tumba el domingo por la mañana. Llevaban preparados aromas y ungüentos para el cuerpo de Jesús, camino de su tumba, naturalmente. Está claro que ni se esperaban ni se imaginaban que Jesús hubiera resucitado. Su objetivo era sencillamente completar la unción del cuerpo de Jesús con las especias preparadas para tal efecto, como leemos en Lucas capítulo 24, verso 1, o en Marcos capítulo 16, verso 1. Lo que les preocupaba a estas mujeres era quién les ayudaría a mover la piedra de la entrada de la tumba para poder así terminar la tarea empezada antes del sábado. No dicen los evangelios en qué punto había quedado interrumpido entonces su trabajo. Lo que sí dicen es que Jesús fue envuelto en un lienzo con aromas y con un pañuelo sudado a la usanza judía, como leemos en Juan 19, verso 40. Pero no hay mención del lavado alguno del cuerpo de Jesús. Hasta cierto punto, por lo menos, la unción con aromas había sido incompleta, puesto que si las mujeres volvían a la tumba era precisamente para completar el ritual había sido omitido. Si acaso la escritura no nos lo dice. Si bien el hombre de la sábana tiene todos los visos de ser judío, parece sin embargo también que no fue sepultado según el completo ritual de la sepultura judía. Fue, es verdad, depositado, como lo es los judíos, en el lienzo fúnebre, presito, pero su cuerpo no fue lavado. Efectivamente, hay manchas que parecen de sangre claramente visibles en la imagen de la síndone, y por otra parte, no se le cortó el cabello. Pero a pesar de que su sepultura tiene apariencias de haber sido apresurada, la sábana en que fue envuelto aquel hombre es de excelente lino. De todas maneras, envolver un cadáver en un lienzo está en pleno acuerdo con la costumbre judía del siglo I. No es fácil deducir de los evangelios el modo exacto como envolvieron en el lienzo el cuerpo de Jesús, puesto que las cuatro evangelistas usan diferentes palabras griegas para describir el procedimiento. Marcos, capítulo 15, verso 46, dice que Jesús fue envuelto en el lienzo. Mateo 27, verso 59 y Lucas 23, verso 53, describen cómo el cuerpo fue envuelto, enrollado y enfundado en el lienzo. Juan capítulo 19, verso 40, dice que Jesús fue envuelto, sujetado, atado, contenido en el lienzo. Estas palabras griegas son semejantes, son casi sinónimas, pero no nos indican claramente el modo de sepultura utilizado. McDowell y otros creen encontrar un problema en las palabras de Juan, que describen algo así como la atadura del cuerpo y sugieren que el cuerpo de Jesús fue envuelto muy apretado, como las momias egipcias. Procedimiento este que no habría dado lugar a la formación de una imagen como la que quedó grabada en la sábana. Pero esa sugestión de semejanza al estilo egipcio se basa solamente en variantes del texto de Juan. Hay algún manuscrito tardío que en ese pasaje usa un verbo que nos recuerda el estilo cenido de apretar el cuerpo con los lienzos de envoltura, pero la palabra aceptada en los textos es, la palabra griega es edesan, es decir, envolver, enrollar, doblar, que es perfectamente compatible con las palabras usadas en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. En cambio, la idea de que el cuerpo de Jesús fuera atado o apretado fuertemente, como se hacía con las momias, es incompatible con la descripción que el mismo evangelista Juan nos ha dejado sobre el modo como Lázaro salió de la tumba cuando Jesús lo resucitó de entre los muertos. Lázaro, que había sido enterrado según la usanza judía, fue capaz de salir del sepulcro por su propia fuerza, a pesar de que se lo estorbara su mortaja, hasta el punto que tuvo que ser desatado. Le habían atado los pies y las manos según la costumbre, pero mantenía suficientemente holgado el cuerpo. En otras palabras, el tipo de envoltura sugerido por la síndone es compatible con la técnica judía de sepultura. Particularmente los métodos de sepultura descubiertos en el cementerio esenio y los descritos en el código de la ley judía dan la razón a la sábana santa. Tanto esas fuentes como la narración de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, nos convencen que el tipo de envoltura exigido por la sábana santa estaba en vigor por lo menos en los tiempos de Jesús y hasta habría podido ser el más corriente por aquel entonces. Sea como fuere, lo que no se puede sostener es que a Jesús hubieron de enterrarle al estilo de momia egipcia. Esto es lo que decíamos ayer, Jesús jamás fue vendado en tiras de lino, en tiras de venda, sino que fue envuelto en una sábana. Y hay otro punto aún referente a la diferencia de las palabras usadas por los evangelistas para describir los lienzos empleados en la sepultura de Jesús. Por ejemplo, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que fue envuelto en una sindón, palabra griega que denota un tejido de lino que podría haber tenido varios usos, incluyendo el de una sepultura. Por otra parte, Juan dice que Jesús fue envuelto en ozonia, plural de una palabra griega de significado incierto. Ozonia ha sido traducido a veces como tiras de lienzo o vendas, acepción esta que resulta incompatible con una tela de casi 5 metros de largo que cubre todo el cuerpo de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. La palabra griega ozonia parece abarcar todos los lienzos sepulcrales asociados con la envoltura de Jesús. La gran sindón, es decir, la sábana, la síndone, al igual que los linos más pequeños que se hubieran utilizado para sujetar la mandíbula, las manos y los pies, de esta interpretación de ozonia se ve corroborada por el uso que Lucas hace de la palabra. Dice efectivamente ahí en Lucas capítulo 23, verso 53, que Jesús fue envuelto en una sindón, en una sábana. Pero más adelante, en el capítulo 24, verso 12, nos narra que Pedro vio los ozonia tendidos en la tumba. Después de la resurrección de Jesús, los vio ahí tendidos en la tumba. Es decir, Lucas usa la palabra griega ozonia como el plural de todos los lienzos sepulcrales, incluyendo la sindón. Además, como hemos visto antes, las costumbres judías en sus ritos fúnebres están bien lejos de apoyar la idea de que los ozonia de Juan se refieren a los vendajes de una momia. Los judíos, atención, los judíos no fajaban a sus muertos como momias, sino que los depositaban en lienzos, como lo indica en el Evangelio de Juan. Los ritos sepulcrales de los esenios y el código de la ley judía. Bien, hermanos, hasta aquí la segunda parte. Pasado mañana tendremos la tercera parte de este interesante tema de la síndrome de Cristo. Ya sabéis que mañana sábado el hermano Envy va a compartir la segunda parte sobre el tema de la resurrección. Y el domingo seguiremos con este estudio de la síndrome de Cristo, la tercera parte. Así que ya, si queréis aportar algo, pues podéis activar ya los micrófonos y podéis hablar. Bueno, estoy mirando en el chat, el hermano Félix ha puesto aquí un enlace. Efectivamente, es una foto tridimensional del rostro de Cristo grabado en la sábana en la síndrome. Podéis ver la tridimensionalidad del rostro. Algo que no ocurre en las fotografías. La imagen de Jesús grabada en la sábana tiene codificados datos tridimensionales, algo que no ocurre en las fotografías normales. Y esto lo que indica es que la imagen se formó pues por una emisión de radiación de luz que salió de forma perpendicular, que salió del cuerpo, dejando la imagen grabada en el liso, en el lino, en el lienzo. Y por eso es que tiene codificados datos tridimensionales. De ahí que puedan, pues eso, puedan hacerse imágenes como esta tridimensional que aparece en esta página web. Y no solamente del rostro, sino de todo el cuerpo. Y esto ocurre sencillamente porque la imagen no se formó por contacto directo, sino por una radiación de energía, de luz, que salió emitida del cuerpo. Efectivamente, dice el hermano Félix, así es, la imagen de la síndrome, las heridas de los clavos en las manos se encuentran en las muñecas, no se encuentran en las palmas de las manos. Sabéis que en la iconografía, en los cuadros, en las imágenes que durante siglos ha hecho, siempre las heridas de los clavos, ¿dónde las han colocado? La Iglesia Católica, ¿dónde? En las palmas de las manos. Sin embargo, la imagen grabada en la síndrome, las heridas se encuentran en las muñecas, que es donde se sabe que un cuerpo clavado en un madero puede aguantar el peso. A través de, se llama el espacio de Dost, por ahí puede entrar perfectamente un clavo, y el cuerpo se puede mantener clavado en el madero. Si Jesús hubiera sido clavado por las palmas de las manos, el peso del cuerpo habría hecho que el cuerpo hubiera caído del madero, se hubiera desgarrado y hubiera caído. No se puede mantener el peso de un cuerpo clavado por las palmas. Entonces la herida aparece en la muñeca. Y para los judíos la muñeca forma parte de la mano. La Biblia dice que Jesús fue clavado por las manos, las heridas de las manos. Sin embargo, las muñecas, repito, forman parte de la mano. Y por ahí es por donde entró el clavo, por las muñecas. Es el de los antesiglos, ha creído que Jesús fue clavado por las palmas y no es cierto. No es cierto, se sabe, está demostrado científicamente, cualquier patólogo lo podrá decir, que un cuerpo clavado en el madero por las palmas de las manos, pues se hubiera desgarrado y se hubiera caído del madero. Es imposible aguantar un peso clavado por las palmas de las manos. Así es, muy bien, como dice el hermano Félix aquí en el chat, esto es lo que dicen los científicos que trabajaban o trabajaban para la NASA, que la imagen se formó por una radiación misteriosa de 2 milésimas de segundo, de 2 milésimas de segundo, y que hizo que el cuerpo se desmaterializara del interior de la sábana, desapareciera, como dijo el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañazo, como dice aquí el hermano Félix, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección, hermanos, de Jesús ocurrió en una instantánea, ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, y así también va a ser la futura resurrección de los hijos de Dios, de los verdaderos cristianos, va a ser en un abrir y cerrar de ojos, instantánea, serán transformados de mortal a inmortalidad, de un cuerpo mortal a un cuerpo espiritual, a un cuerpo celestial. Así también va a ser la resurrección de los verdaderos cristianos. Cuando Jesús regrese, cuando Jesús venga, claro. Y esto es lo que han confirmado o descubrieron los científicos de la NASA al analizar la síndrome. Que el cuerpo del hombre grabado en la síndrome desapareció del interior de la sábana en un flash de energía de 2 milésimas de segundo, de forma instantánea. No saben qué tipo de energía fue, desconocen ese tipo de energía, es misteriosa para ellos, pero nosotros lo sabemos perfectamente. Fue la energía de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, lo que resucitó a Jesús. Fue ese poder de Dios lo que le hizo transformarse, se le fue transformado, esa es la resurrección, una transformación del cuerpo, transformado de mortal a inmortalidad, de un cuerpo carnal, de un cuerpo corruptible, a un cuerpo espiritual, a un cuerpo celestial. Buenas noches, hermano Florian, adelante.
Sí, quisiera felicitarte por ese estudio tan instructivo e informativo. Yo mismo no tengo mucho conocimiento sobre la sábana santa. He leído muy poco, pero he leído algo, sí. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Si esa reliquia existe, no es para que nosotros los cristianos la adores, la demos adoración a eso, sino es más simplemente, como tú dijiste, una prueba o un testimonio científico de la muerte de Jesucristo. Si ese testimonio existe, en realidad no es para que nosotros adoremos una sábana, porque nosotros estamos bien entendidos a quién es que debemos adorar. Eso es lo que quería comentarte, hermano.
Muy bien, me alegro mucho que hayas tocado ese punto, hermano Florian. Efectivamente, los verdaderos cristianos no adoramos la síndone, la sábana santa. Sabemos que adoramos solamente al Padre, adoramos al Padre, pero la respetamos, la veneramos. Es la síndone de Cristo y la respetamos como el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús y en el cual está grabado a fuego, nada menos que el cuerpo del Señor Jesús en el momento de la resurrección. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es venerar, es reverenciar ese lino, ese lienzo, esa sábana, pero evidentemente no la adoramos. Solamente un idiota podría adorar un lienzo como si fuera Dios mismo. Nosotros no adoramos el lienzo, ni nos postramos de rodillas ante el lienzo, ante la sábana santa, de ninguna manera. Eso hay católicos que lo hacen, como sabéis, hay papistas que se postran de rodillas para dar culto a la sábana santa, a la síndone de Cristo. Eso es un error. No se puede dar culto a la síndone ni a nadie más que no sea Dios mismo, el Padre. Solamente los cristianos pues hemos de adorar al Padre Celestial. Pero como muy bien has dicho, hermano Florian, es una prueba científica que confirma lo que nosotros creemos, es decir, que Jesús murió y resucitó. Es una confirmación, es un documento arqueológico que confirma lo que creemos los cristianos, que Jesús murió y que resucitó, que fue transformado de mortal a inmortalidad. Su cuerpo se desmaterializó del interior de la sábana, tal como dice el Evangelio. Ya sabéis que, como dice el Evangelio, que Juan entró en el sepulcro y vio y creyó. ¿Por qué creyó Juan? Porque vio precisamente que el cuerpo no pudo haber sido robado. Si alguien hubiera robado el cuerpo de Jesús, pues sencillamente la sábana y el sudario no habría quedado de esa manera. Sin embargo, la sábana quedó allanada, quedó lisa sobre el banco de piedra donde había estado el cuerpo de Jesús, y el sudario quedó en su mismo lugar, en su mismo sitio, donde había estado la cabeza de Jesús, lo cual significa que el cuerpo se desmaterializó. Eso es lo que confirma lo que enseña el Evangelio. Y eso es lo que han descubierto los científicos de la NASA que analizaron la síndone. Los que la analizaron descubrieron que el hombre grabado en la síndone se desmaterializó del interior de la sábana. Exactamente tal y como dice el Evangelio. Por lo tanto, no es un objeto de culto. Convertir la síndone de Cristo, como han hecho algunos papistas, convertirla en un objeto de culto, en un objeto idolátrico, es un descomunal error. Eso es un error. Nosotros no adoramos a la síndone de Cristo, simplemente respetamos y veneramos ese lienzo, ese lino, porque es una confirmación del Evangelio, es una confirmación de la muerte y resurrección de Jesús. Pero no damos culto, evidentemente, a la síndone.
Sí, buenas noches, hermano Tito. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermano José. José, sí, adelante, José, adelante.
Sí, no, ayer estaba leyendo en el blog de en su sitio web, el blog que ustedes tienen en el web de Gambito. Estaba leyendo ahí y de un señor que aparentemente es otro tema, no es de el señor respaldo y qué sé yo qué. ¿De dónde sale esa ridiculez? Quería saber su opinión sobre eso y preparar información sobre esa creencia. Paso palabra.
A ver, es que te he entendido, no se te ha entendido casi, hermano José, muy entrecortado. ¿Qué señor, a qué señor te estás refiriendo?
Sí, no sé si se llamaba Omar o algo, pero que él decía que el nombre del Padre era Espíritu Santo.
Ah, sí, te estás refiriendo a Oscar, que en el foro se hace llamar concursante, es Oscar. Oscar estaba, antes entraba aquí en la sala de charla bíblica, se entró varias veces, ha hablado en charlas del año pasado. Es Oscar. Oscar sigue enseñando esa patraña de que el nombre del Dios Padre es Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Entonces, ya sabéis cómo es Oscar. Oscar dice muchas tonterías. Entonces, este pobre hombre, pues, no se ha enterado que ese no es el nombre del Padre, ¿eh? Es como, vamos a ver, yo en el foro le he puesto el ejemplo. He dicho, por ejemplo, nosotros somos humanos, ¿eh? Somos humanos, pero no nos llamamos humanos. Somos humanos, pero tenemos un nombre propio cada uno, tenemos un nombre personal. Pues lo mismo ocurre con Dios, ¿eh? Dios es espíritu, pero eso no significa que el nombre de Dios, el Padre, sea espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu, pero no es espíritu. El nombre del Padre tiene un nombre, Yahvé, es su nombre propio, ¿eh? Pero no es su nombre, no es Espíritu Santo. Entonces, Óscar no se ha enterado todavía, y mira que se lo he dicho yo un montón de veces en el foro, que el Espíritu Santo es el poder de Dios, es el poder del Altísimo, pero no es el nombre personal de Dios. Entonces, Óscar sigue empeñado en decir esa tontería de que el nombre de Dios es Espíritu Santo. Entonces, es así, no da su brazo a torcer, no quiere reconocer sus errores y sigue pues enseñando esa tontería ahí en el foro nuestro, en el foro de Gavitos. Sí, el de la espiral, efectivamente, hermano Robert. Está muy espiralizado Oscar. Está obsesionado ahora con las espirales, no sé qué le ocurre. Y está ahí liado con las espirales. Y le ha dado por publicar fotografías de una escalera en espiral. No sé, cada vez le veo más loco a este pobre, no sé. Así es, hermano Jairo, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es el poder de Dios, es el poder del Altísimo, como dijo Jesús, el poder de lo alto. ¿Qué dijo Jesús? El poder de lo alto, quedaos en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el poder de lo alto, o el poder del de lo alto, eso es el Espíritu Santo. Es la fuerza de Dios, el poder de Dios, que descendió el día de Pentecostés sobre los apóstoles. Entonces Óscar está empeñado en decir que Espíritu Santo es el nombre de Dios. No, mira que se lo explico bien claro ahí en el foro, pero no se entera. A mí Oscar me cae muy bien, me cae muy simpático, pero está tronado de la cabeza, está bastante tocado. Efectivamente, y los pentecostales dicen que es la tercera persona de la Trinidad, es una tercera persona divina. Eso es lo que dicen los papistas, los evangélicos, los pentecostales, todos los trinitarios enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Otro disparate más. Pues es que la Biblia es bien clara. Cuando habla del Espíritu Santo, la Biblia es bien clara. Es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios, la energía de Dios, la fuerza activa de Dios, como dicen muy bien los llamados testigos de Jehová, eso es cierto, es la fuerza activa de Dios. Pero no es una tercera persona divina, ni tampoco es el nombre de Dios. Sí, adelante, hermano Florian, adelante.
Podríamos decir que los pentecostales y algunas otras instituciones religiosas enseñan un triteísmo.
Sí, efectivamente, aunque ellos lo niegan, ellos nunca van a reconocer que son triteístas, que enseñan tres dioses. Ellos se contradicen a sí mismos, dicen que son tres personas divinas pero un solo Dios verdadero. Lo cual es una absoluta estupidez, porque si son tres personas divinas, solamente pueden ser tres dioses. Una persona divina es un dios, dos personas divinas son dos dioses, y tres personas divinas, ¿qué son? Pues son tres dioses. Es decir, los trinitarios son, por lo tanto, triteístas, creen en tres dioses. Lo que pasa es que luego lo niegan, dicen que ellos no, que no creen en tres dioses, que creen en un solo dios. Pero ¿cómo tres personas divinas van a ser un solo Dios. Es ridículo, es una estupidez, es falso. Quería leer antes el pasaje de Éxodo capítulo 3 verso 15 cuando se habla de cuál es el nombre de Dios. Fijaos que el nombre de Dios no es el Espíritu Santo, no es Espíritu Santo. Éxodo 3:15 dice: Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Yehvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y fijaos lo que dice ahora: Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El nombre de Dios no es el Espíritu Santo. No es Espíritu Santo. Lo que dice este, el pobre Oscar este, pues es una falsedad tremenda. Está tronado esta persona. El nombre de Dios es Yehvé, sencillamente. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Yehvé. Es el Espíritu de Dios. Así que Oscar, pues, está totalmente equivocado. Y encima dice que los que estamos equivocados somos nosotros. Y además obsesionado por las espirales. Efectivamente, preguntan, estoy leyendo en el chat, el hermano Picasso, que el análisis de la pintura de la imagen de Guadalupe, la guadalupana, es tan falsa como la vacuna 1NH1. Efectivamente, eso es un fraude. La imagen esta de la guadalupana en México no tiene que ver absolutamente nada con la Sábana Santa, con la síndrome de Cristo. No tiene que ver nada una cosa con la otra. Lo de la guadalupana es una pintura que fue realizada pues por alguien. Lo pintó ahí. Y no tiene ninguna relación con la Sábana Santa. No se parece en nada una cosa con la otra.
Hermano Tito, mire, pegué esto en el chat porque acá en México dicen que es la reina de México. ¿Cómo ve? Paso palabra.
Sí, ellos idolatran a esta imagen, dicen que es la reina de México y dicen que es una imagen procedente del cielo, procedente que descendió del cielo o algo así. Pues una absolutamente idolatría, una absoluta estupidez, idolatrar pues esa imagen del diablo y adorar a ese demonio al cual llaman la Virgen de Guadalupe. Es un auténtico demonio que tiene idiotizado a millones y millones de mexicanos. Bien, dice el hermano Miguel que no puede hablar. Supongo que estarás en el trabajo. Pues nada, saludos hermano Miguel. Bienvenido y me alegro verte por aquí. Bueno, estábamos hablando, Miguel, es un ciclo que hemos comenzado sobre la Sábana Santa, la síndrome de Cristo. Hoy he dado la segunda parte. Y el domingo daré la tercera parte. Van a ser siete partes. Durante 7 días vamos a tratar este tema de la síndrome de Cristo, de la Sábana Santa. La guadalupana, pues eso, es una pura idolatría. Es uno de los cultos más diabólicos e idólatras que existen en el mundo. Da el culto a esa imagen, a ese demonio al cual llaman la Virgen de Guadalupe. Y que no, como sabéis, no tiene que ver absolutamente nada con la Virgen María. Con María, esa no es la Virgen María. María, pues si levantara la cabeza, le repugnaría lo que estos idólatras de México pues hacen con... Sí, hermano Jairo, mañana hay charla bíblica, todo el fin de semana. Mañana sábado es el hermano Envy quien va a dar la charla bíblica sobre el tema de la resurrección, la segunda parte. Y el domingo yo daré la tercera parte sobre el tema de la sábana, de la síndrome de Cristo. Mirad, si queréis saber los días, pues mirad el calendario de charlas bíblicas que está ahí en mi página web. Y ahí en amarillo están los días en los cuales tenemos las charlas. De nada, hermano Robert. Ya nosotros también vamos a terminar. Nos vamos a despedir, hermanos. Y ya sabéis, mañana nos veremos aquí. El hermano Envy es quien va a compartir el estudio bíblico tan interesante e importante sobre el tema de la resurrección. Así que nos vamos a despedir. Antes de irnos, pues le vamos a dar las gracias a Dios por haber permitido que tengamos aquí esta charlita, que hayamos estudiado este asunto de la síndrome de Cristo. Gracias, Padre, por esta reunión que hemos tenido. Gracias por tu palabra. Gracias por esa vida eterna que nos has dado, Señor. Gracias por la muerte y resurrección de Jesús y por esa prueba que tú nos has dejado, que nos dejaste, como es la síndrome de Cristo. Señor, que confirma lo que nosotros creemos, que es en el Evangelio la muerte y resurrección de Jesús, y que gracias a la cual podemos tener el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna. Gracias por tu Santo Espíritu que nos has dado, Padre Celestial, por ese poder tuyo, por ese Espíritu que mora dentro de nosotros. Te pedimos que nos ayudes y que nos guíes a toda la verdad, que nos guardes de todo mal, Señor, que nos guardes de todo mal y nos lleves por el camino recto hasta el final, hasta que lleguemos a la meta en el reino de Dios, a esa salvación eterna que nos has prometido y que vamos a recibir cuando venga tu Hijo con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Señor, gracias por este mensaje de salvación que podemos llevar por medio de esta herramienta de Internet. Gracias por todos aquellos, esa cantidad de personas que se bajan estas charlas bíblicas, las pueden escuchar y les son de gran edificación. Gracias por ello, Señor. Te pedimos que les guíes a toda la verdad, les hagas salir del error que en el sistema iglesiero apóstata pues les han estado enseñando durante años. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues nos marchamos ya. Ya sabéis, mañana sábado Envi será quien compartirá el estudio bíblico con nosotros. Y el domingo tendremos la tercera parte del tema de la síndone de Cristo, de la sábana santa. Así que gracias por haber estado, hermanos, aquí en la sala de charlas. Y mañana nos veremos en este mismo lugar. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Mañana nos vemos, hermanos. Que descanséis, tengáis buena tarde y hasta mañana, si Dios quiere.